pues con escaso tiempo de reacción, prácticamente cuando ya se estaba presentando en rueda de prensa. Por lo tanto, no tuvimos tiempo de poder hacer aportaciones y propuestas, y eso yo creo que ha hecho que el texto que se presentó pudiera ser muy mejorable. Creo que falta ambición, que falta concretar propuestas, que falta en esa construcción de esa mayoría plurinacional que hace falta para la investidura de Sánchez, contemplar todas las realidades territoriales y, por supuesto, como no, y como la que más, también la realidad canaria. Faltan retos que tenemos en el futuro en nuestro país, que son ineludibles y que no son cuestiones circunstanciales, como es la cuestión migratoria. Así que, bueno, el acuerdo en muchos aspectos es muy positivo, pero sinceramente también muy mejorable.
O sea, que ha echado usted en falta una forma de funcionar de Podemos, que ahora con Sumar no tienen, que es la de consultarles a todos y hacerlo entre todos, ¿no?
Efectivamente, yo pertenezco a una organización política y me estoy refiriendo a Podemos, que estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de manera participada, de manera dialogada, y bueno, la verdad que esta fórmula creo que pierde democracia, ¿no?, el grupo parlamentario. Esperemos que esto se pueda resolver en el futuro, si de verdad queremos que la construcción del espacio político a la izquierda del Partido Socialista sea exitosa.
Le va a saludar mi compañero Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, diputada. Del 15M en su momento se acuñó algo que se repitió en el tiempo y que no sé si se sigue repitiendo, es aquello de no nos representan, lo recordará seguro, ¿no? De aquel no me representan a hoy, ¿se siente representada por el acuerdo que firmaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz? ¿Se siente realmente representada por ese acuerdo, por los términos de ese acuerdo?
Hombre, a mí me pasa, y aquí también hago referencia a lo que fue la semilla y el germen del movimiento 15M, pues que fueron los movimientos sociales, las plataformas ciudadanas y los agentes sociales, la sociedad civil movilizada. Pues he visto que el acuerdo les sabe a poco. Yo, pues, como parte de eso, porque también vengo de eso, de la movilización y del activismo, el acuerdo me sabe a poco, aunque hemos de reconocer que sí, que recoge ciertos aspectos de avances, como es la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo, el gravar a las grandes fortunas. Claro, hay cosas que por supuesto nos gustan, pero creo que se puede mejorar y mucho.
Se lo voy a preguntar solo una vez más. ¿Se siente verdaderamente representada o un poco representada por ese acuerdo, por los términos de ese acuerdo firmados el otro día?
Yo diría que me podría sentir más representada. Entiendo que cuando no estamos escuchando las demandas que nos está haciendo la sociedad civil, y muchas de ellas quedan fuera, y que, por ejemplo, aspectos como hacer frente al reto que tenemos con las migraciones, los movimientos migratorios en Canarias y también en el resto del país, porque es algo común a toda Europa, pues sinceramente no puedo decir que ese acuerdo me representa al 100%, no lo puedo decir. Por lo tanto, si no me siento 100% representada, y la pregunta es si me representa ese acuerdo, pues no me representa.
Le va a saludar también José Cristóbal García. José Cristóbal, adelante.
Hola, buenos días, Noemí. Mira, me quedé antes con el planteamiento de que decías que se respetaran las realidades territoriales, ¿no? Podemos plantear, se da cuenta de que cuando se aplican medidas de este tipo, como la reducción de la jornada o el salario mínimo o cualquiera de estas medidas, bueno, no hablo ya de la reducción de los vuelos cortos, ¿no? Vamos a hablar entre Gran Canaria y Tenerife, pero quedamos fuera, ¿no? Realmente hay realidades territoriales diferentes. No nos damos cuenta que ese tipo de medidas en Canarias tienen un efecto totalmente diferente a los que pueden tener en Madrid, en Barcelona o en Cataluña o en País Vasco. O sea, realmente reivindicamos que Canarias tiene una situación de un archipiélago diferenciado con un peso tremendo de lo que es el sector servicios y que estas medidas afectan directamente a las personas. y a las empresas y a la capacidad de generar actividad económica. Y ya por último, después de todo esto, que me mandan mensajes a la gente que le pregunta a Podemos qué opina de la amnistía y qué posición es la que tiene en ese aparente problema que estamos pasando todos, ¿no?
Hombre, por supuesto que todas las políticas que se pongan en marcha en el ámbito nacional tienen sus consecuencias en Canarias. De hecho, por ejemplo, la medida de aumentar el salario mínimo interprofesional, una de las comunidades que ha sido más beneficiada de la misma ha sido Canarias. También una de las comunidades más beneficiadas de la reforma laboral que permite que los trabajadores y trabajadoras tengan mejores condiciones en su contratación también es Canarias. Por lo tanto, por supuesto que somos en Canarias se ha pasado a que antes de la reforma laboral una de cada 10 contratos eran indefinidos a pasar de 4 de cada 10 contratos. Por lo tanto, es una de las comunidades
falso indefinido pero bueno, bien, si con eso se conforma otro.
Sí. No, vamos a ver, los datos están ahí, nada más tiene usted que ir
se han prohibido los contratos temporales y con lo cual no hay que hacer otro, pero eso es fácil, ¿no? Yo prohíbo las cosas y las hago, eso no se están beneficiando, el problema
ha crecido la contratación.
Ha crecido la contratación para la actividad económica, no porque ustedes han decidido que de pronto sean todos indefinidos y ahora van a decidir que se les suban los salarios sin trabajar más, van a decidir que se trabaje menos horas.
Mire, la productividad
se crea en este momento, vamos a pensar todo.
El beneficio de las empresas no lo crea un empresario por arte de magia y con una varita mágica. El beneficio de las empresas se hace gracias a la labor y gracias al esfuerzo y a la productividad de los trabajadores y de trabajadoras. Y en una
si somos el país con la más baja productividad de Europa.
A la hora de negociar, por eso es.
Los peores somos de Europa en productividad. Los peores. ¿Qué están haciendo ustedes por mejorar la productividad de este país? Primero sepan de qué hablan.
Bueno, tal vez la productividad se mejora si se le dan mejores condiciones a las trabajadoras. También somos el país que más horas de trabajo tiene de Europa. Horas de trabajo que ni siquiera se están contabilizando, pagas extras que no se están pagando. Lo que hace falta, por supuesto, es, usted niega la mayor, pero ahí están todos los informes.
¿Cómo que no? Niego la demagogia. Se la niego. Se cree nadie lo que estamos diciendo. ¿Se ha tenido un resultado electoral penoso?
Yo les invito a todas las personas que nos están escuchando si quieren contrastar la información que yo estoy exponiendo, por favor, pues que visiten, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, o que simplemente pongan en Google, la cuestión que estamos planteando, si es España o no uno de los países en Europa donde los trabajadores nos trabajan más horas fuera de su horario laboral y son peor pagados de Europa. Por lo tanto, pueden ver los informes, que hay múltiples informes, y todo el mundo, toda la ciudadanía tiene acceso. Y es más, le digo más, es que cualquier trabajador de este país, cualquier persona que trabaja por cuenta ajena, cualquier ciudadano a pie de calle sabe y conoce la realidad. Es decir, es que ya es que no tiene ni que entrar en Google.
Le va a saludar también Pepe Moreno, Noemí. No, Pepe, adelante.
Sí, buenos días. La verdad es que me gustaría seguir por la senda de José Cristóbal, porque ha abierto ahí una espita bastante importante, pero fundamentalmente, Noemí, me interesa saber, primero, todos sus compañeros diputados, digo los de Podemos, no los del grupo parlamentario de Sumar, sino los que todavía pertenecen a Podemos, usted sigue siendo la secretaria general de Podemos en Canarias, ¿verdad? Y en eso
no, yo hace años que no soy la secretaria general de Podemos en Canarias.
¿Entonces? ¿Quién es?
No, es Laura Fuentes.
Ajá. Bien, no teníamos a Laura como coordinadora, pero no la teníamos como secretaria. Bien.
Sí, bueno, se cambió la denominación de secretaria general a coordinadora general, pero vamos,
La que manda es ella.
A todo fin, exacto. La secretaria general, la coordinadora general es Laura Puente desde el año 2019.
Hasta ahora, con lo que estamos viendo, señora Santana, ¿ustedes le darían el beneplácito a Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno? Es decir, ¿votarían a favor de la investidura del señor Sánchez como presidente? A pesar de esto que nos está contando, ¿no? De que quizás no han consultado con ustedes, de que hay algunos asuntos que no están plenamente convencidos de que sea así. Estaba leyendo hoy en un medio nacional incluso a Pablo Iglesias cómo hablaba de algunos de los de las personas que componen ese grupo parlamentario y cómo algunos son defenestrados. Pero ustedes están por la labor de darle el beneplácito a Pedro Sánchez en esa investidura, porque claro, nos hemos aquí liados hablando de la posibilidad de que sean otros los que no estén tan conformes con esa amnistía de la que se habla, pero ustedes, por otras razones que no tienen nada que ver con la amnistía, por otras razones también los vemos medio ofuscados con este asunto. ¿Están por la labor de votar a favor? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo están ahora mismo las relaciones entre Podemos y Sumar? Entre ustedes representan 5 votos, ¿no? Pero son fundamentales en este momento, con todos los votos pueden sumar, y nunca mejor empleado la expresión. ¿Se ponen de acuerdo? ¿Les representa a ustedes Yolanda Díaz?
Bueno, las 5 diputadas de Podemos tenemos muy claro cuál fue la movilización de nuestro país el pasado 23 de julio y el mandato que nos dio la ciudadanía, que representa los valores y principios que en los que nosotros creemos, es decir, la ciudadanía con valores progresistas, la ciudadanía con ganas de que se revalidara esa coalición de progreso que había representado Podemos y el Partido Socialista en la legislatura anterior. Por lo tanto, nosotros sabemos que mucha gente el pasado 23 de julio se movilizó para frenar a la derecha y ultraderecha que iban de la mano en esas elecciones y su llegada al gobierno. Y siendo conscientes de esto, nosotras, nuestra voluntad es votar a favor de la investidura del señor Sánchez. Hablo de las 5 diputadas de Podemos. Ahora, una cosa es un acuerdo de investidura y que nosotras podemos votar a favor de la investidura, y otra cosa es una legislatura en la cual habrá que presentar presupuestos, habrá que presentar leyes, y Podemos va a tener autonomía absoluta para poder posicionarse según crea conveniente.
Me tenía Inalvi, señora Santana, porque estaba yo aquí pendiente de su respuesta para saber si podíamos contar el sí o el no. Ha tardado, me le ha dado vueltas a todo esto. A mí me gusta ser mucho más...
Pero el resumen, corríjame Noemí, sí a la investidura y durante el mandato ya vemos.
Ya veremos.
Exactamente. Muy bien resumido.
Noemí Santana, diputada de Sumar, por Las Palmas, o mejor dicho, diputada de Podemos, integrada en el grupo de Sumar. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, un abrazo.
Los oyentes reaccionan.
O sea, la conclusión es que Podemos Canarias es un ser a la izquierda para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que es patético. Patético.
Otro audio más, vamos a ver si podemos escucharlo.
A todos los profesionales, que ayer se lo llevó David, pero son todos profesionales. Quiero deciros que hoy me ha funcionado, he cogido por la Tenerife 235, he llegado la primera al aeropuerto de Los Rodeos y funciona, y estoy entrando a mi trabajo. O sea que para mí hoy ha funcionado. O sea que vamos a darle un poquito de tiempo a esto, a ver si funciona para todos, para el norte y para todos nosotros. Vale, un saludo.
Oye, qué bueno, porque este oyente ha ido por la vía paralela. con la vía paralela.
Y ayer perdió el vuelo, ¿sí? Que tuvo que arreglarse un poquillo más tarde.
Por encima de esta señora, que nunca ha trabajado, por favor, que aquí tenemos que tirar de las cuerdas todo. Si no hay empresarios, no hay trabajador. Entonces, aquí en España te están explotando más, además hay impuestos, que son estos señores que han llegado. Hay impuestos a las pymes, a las pequeñas empresas, a las autónomas. Aquí no me diga, porque hoy de ser autónomo y trabajar para un autónomo es un delito, por favor, esta señora que se mande a callar.
Dice también otro oyente, dice, buenos días, esta señora no tiene ni idea de lo que habla. No ha hecho nada, ni en subida ni en bajada. Le habla a una mujer y además empresaria, como últimamente hay que especificar todo. Saludos a todos.
Hola, Mayer, buenos días. Yo le digo a esta chiquita que está hablando que miente, se lo digo yo, miente. Nosotros tenemos que echar más horas fuera del trabajo laboral porque no cómelo a impuestos. No nos da el dinero para pagar. ¿Lo entiende? No nos da el dinero para pagar.
Dice, ¿cómo puede tener tan poca capacidad dialéctica? Vaya demagogia barata. Y hay otro oyente, dice, Noemí, qué forma de hablar y no decir nada. Dios, y estamos manteniendo, dice otro oyente, con unos sueldos indecentes para su preparación. Bueno, son las 8 y 15 minutos. Seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Oye, no puede ser menos, ¿eh? Que hoy está José Cristóbal con nosotros. Hombre. Y salen los datos de la EPA, hasta mal estaría.
No, José. Me están llegando poco a poco.
Pero de hecho, no iban a salir hoy, pero cuando se enteraron que estaba José Cristóbal...
Sí, vieron. Santi, ¿qué nos avanza? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues el empleo ha bajado en los últimos 3 meses en Canarias un 0,13%, en este caso en 1.900 ocupados. En cambio, el dato interanual es muy positivo, se crece en 25.000, en este caso trabajadores, un 5,30%. Ahora mismo hay 179.200 parados en Canarias, pero estamos muy cerca del millón de ocupados. 997.800 personas están actualmente trabajando en Canarias. La tasa de paro de las islas es del 15,23%. Es la tercera más alta de todo el país y está por encima de la media de España, que ahora mismo es del 11,84%. A nivel nacional, este informe, esta EPA, nos cuenta que hemos alcanzado ya los 21,26 millones de trabajadores en el tercer trimestre de este 2023, ganando más de 209.000 en esos 3 meses, entre julio y septiembre.
Bueno, José Cristóbal, vete acumulando ahí un poquito de información y después te pregunto con detenimiento porque nos está escuchando ya Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, aquí estamos con muchos asuntos sobre la mesa, ¿no? Pero me gustaría empezar por estos datos que creo que ha podido escuchar el resumen. ¿Seguimos caminando bien en Canarias, cree usted?
Sí, indudablemente sí. La recuperación económica que se inicia en el año 22, comienzo del 22, una vez que vamos saliendo de las consecuencias de la pandemia, se asienta con la llegada del año 2023 y tenemos, por tanto, datos que son positivos. Es verdad que llega un momento en el que el crecimiento se va ralentizando, cosa que es normal, pero tener un 15% de tasa de desempleo, que sin embargo estamos entre las mayores de España, es una cantidad que nos recordábamos en Canarias en décadas, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, vamos a ver cómo camina también el mercado de invierno turístico, sobre todo, que vienen con buenas previsiones y conseguimos pues aumentar números de personas trabajando, que es la voluntad.
No. Presupuestos. ¿Le han gustado los presupuestos de los nacionalistas, y de los populares?
Vamos a ver. Nosotros decíamos claramente que bajar el IGIC era un error. Por tanto, estamos aliviados ante el hecho de que no hayan bajado el IGIC. Pero el problema nace cuando quienes lo hacen pues están en el gobierno y consiguen votos para estar en ese gobierno engañando a los electores. Y por tanto estamos ante un verdadero fraude electoral, lo es. Porque es la gran medida que ellos llevaban, bajar los impuestos. Y por tanto tienen que estar dando explicaciones a todos aquellos que metieron en la urna el voto a esas dos formaciones políticas ante una promesa electoral que incumplen de las primeras de cambio. Y sin razones, porque han estado buscando excusas durante 6 meses y lo que han hecho es engañar, porque ellos anunciaron que lo harían y los 100 primeros días, lo hicieron, pero que tampoco lo hacen para el año 2000.
O sea que tiene una sensación contrapuesta, ¿no? Por un lado, está contento de que no hayan bajado el IGIC, pero por otro lado le enfada que hayan prometido eso en campaña y no hayan cumplido.
Claro, porque nosotros fuimos contundentes. No somos ni populistas ni demagogos. Y no vamos a conseguir el voto engañando a la gente. Nosotros hubiésemos dicho, no bajarlo al 5, solo lo bajamos al 3. Seguimos en el gobierno, lo dejamos en el 7. Y no pasa nada. Es como que se puede decir, tú llegas al gobierno y haces lo contrario de lo que le prometes a los electores. Y creo que eso es gravísimo, ¿no? A la vez que también, soy claro, bajar el IGIC lleva consigo una afección a las corporaciones locales, cabildos y ayuntamientos, también al gobierno de Canarias. Pero las corporaciones locales son las que atienden los servicios sociales y 2 puntos de IGIC en descenso es insostenible, porque estamos hablando de más de 1.000 millones de efecto en el campo recaudatorio, ¿no? Estos presupuestos que ellos han presentado, que hablan que hay pues 1.000 millones de euros más para gastar, no es que vengan de una financiación que hayan conseguido extra, ¿no? Lo que han hecho es mantener el IGIC y hacerlo crecer un 17%. Por tanto, es verdad, ellos que nos acusaban a nosotros, partidos liberales de corte conservador, que nosotros les sacábamos el dinero de los bolsillos a los canarios, ellos lo hacen mucho más que nosotros.
¿Cambiaron de opinión? ¿Te suena la frase?
Sí, pero cambiar de opinión de una gran promesa electoral es distinta, es engañar, ¿eh? Estamos hablando aquí de algo importantísimo que es los recursos económicos de las familias y también de las administraciones. Y por tanto yo denuncio que el actual gobierno de Canarias, que llegó como alternativa al Pacto de las Flores, nos afeaban a nosotros que no tomáramos medidas inmediatas sobre el sexto de la cesta de la compra o las hipotecas. Pues han pasado más de 3 meses y no han tomado ninguna. Han tomado decretos, leyes que responden a su criterio ideológico y sobre todo para controlar la comunicación pública, ¿no? Y por tanto, desde ahí un fraude verdadero a lo que era una promesa electoral, porque es que estamos en los primeros meses después de unas elecciones, que es cuando se tiene que materializar aquello que tú llevabas. Nosotros decíamos que el cambio climático era real y nada más llegar declaramos la emergencia climática, ¿no? Ellos nada más llegar pues controlan la radio televisión canaria.
Una cuestión, Ángel Víctor. Estábamos hablando ahora con Noemí Santana, la diputada de Podemos en el grupo de Sumar, que nos ha dicho que no le ha gustado que sus compañeros de Sumar no le hayan consultado para incluir en ese acuerdo con el Partido Socialista algunos puntos que tienen que ver con Canarias. ¿Usted también ha echado de menos de que en ese acuerdo haya asuntos que tengan que ver con Canarias?
Bueno, es un primer acuerdo que no es el acuerdo de gobierno, porque va a haber más acuerdos. O sea, el Partido Socialista y Pedro Sánchez para la investidura cerrará acuerdos con el PNV, cerrar acuerdos con otros partidos políticos y yo espero también que lo cierre con Coalición Canaria, en el que hay de manera específica asuntos de Canarias. Yo ayer le preguntaba al presidente Clavijo que por qué no apoyaría una investidura de Pedro Sánchez si firma lo mismo que firmó Feijóo. Porque si le vale a Coalición Canaria el apoyo a Feijóo ante asuntos canarios y no son igual de claros con respecto al PSOE, y hay días, yo estoy convencido que debemos caminar en ese apoyo y por tanto la agenda canaria estará en el acuerdo con el gobierno de España. Bueno, estará si quienes la promueven finalmente apoyan, ¿no? Si a cambio el Partido Socialista y Pedro Sánchez la defiende, ¿no? Y repito, el acuerdo de gobierno será distinto que el acuerdo que tomen dos partidos concretos porque va a sumarse con otros.
Pero claro, entonces cabe preguntarse, ¿habrá agenda canaria si Coalición Canaria da el sí a la investidura? Si no dan el sí, ¿no hay agenda canaria?
Si no dan el sí, indudablemente hay un acuerdo. Bueno, Coalición Canaria lo que hace es ante las elecciones de julio, automáticamente, ante el hecho de que no hay una mayoría clara, sobre todo conservadora, gana las elecciones Feijóo, pero no suma con Vox, hace la siguiente propuesta, Coalición Canaria. Presentaremos una agenda a quien se presente a la investidura y apoyaremos a quien nos apoye la agenda canaria. Se la han presentado al PP, que fue el primero que fue a la investidura,
¿sí?
Y la han firmado. Y ahora le toca al Partido Socialista, sí, pero, por el mandato del...
Pero, sí, pero quiero decir... Sí,
por tanto,
sí,
está claro que si no hay un acuerdo de investidura, ese documento no tiene la consistencia que tiene que tener. Habrá cuestiones de ese documento que respetará el Partido Socialista, pero ya será iniciativa del Partido Socialista, no porque se acuerde con otro partido político que presenta una serie de medidas para un territorio determinado.
No. El resto de compañeros les saluda también. Jaime, empezamos contigo.
Sí, ¿qué tal? No sé hasta qué punto... buenos días, Ángel Víctor. No sé hasta qué punto... no se va a saber si el voto de coalición es más o menos importante, porque claro, como esta gente de Junts da tantas vueltas, está todo un poco en el aire, pero en cualquier caso entiendo que la voluntad de Sánchez es negociar lo que haya que negociar para sumar ese escaño de Coalición Canaria.
Sí, en estos momentos hay que ser claros, los votos que son, todos los votos son trascendentales, también los del Partido Socialista, pero eso se da por seguro, y los de Sumar, y los del PNV, pero está claro que si Junts vota no, no hay investidura, iremos a elecciones.
Lo digo, si vamos a ver, corréjame si me equivoco, no es que lo diga yo, es que ciertamente, sobre todo en esta última semana, en Junts parece que no tienen exactamente claro quién está al mando, ¿no? Está Puigdemont, pero bueno, hay dudas, ¿no?
Claro, si votan no, repito, no va a haber investidura, porque no se consigue más votos que si es que no es. Si se abstiene, que ya han anunciado que no se van a abstener, sí podría ser determinante el voto de Coalición Canaria, porque habría más si es que no es con la abstención de Junts. Y si vota sí, pues el voto de Coalición Canaria ya no es imprescindible ni necesario para la investidura, pero eso no significa que no sea valioso, que no sea importante, que no sea relevante para un pacto de legislatura, para las leyes siguientes que van a presentarse por el Gobierno de España en una coyuntura complicada, difícil, y que es así. Complicado y difícil porque lo hemos querido nosotros, todos los españoles, que algunos creían que iba a haber una mayoría conservadora apabullante y no fue así. Y por tanto, al final los gobiernos son los que consiguen las mayorías, como ocurrió también en Canarias, ¿no?
José Cristóbal.
Hola, buenos días, don Ángel Víctor. Encantado de escucharle. Yo insisto sobre algo, ¿no? Quiero ser muy pesado con esto, ¿no? Cuando hablamos con el Partido Socialista Canario, ¿no? ¿Qué le decimos a un autónomo, a un pequeño empresario que quiere crear su empresa y de pronto se le suben todos los costes, se les pone más dificultades, o sea, se sube el salario mínimo de una forma arbitraria, no porque tú trabajes más y mejor y seas más productivo, te reducen la jornada laboral? Tenemos en cuenta que Canarias tenemos otra estructura productiva diferente, con un peso tremendo del sector servicio y turismo, con un peso tremendo de lo que es el factor trabajo, y por lo tanto este tipo de medidas nos va a afectar muchísimo más que lo que pueden afectar al País Vasco o a Cataluña, ¿no? ¿Cómo vemos desde un Partido Socialista Canario con obediencia nacional este tipo de medidas, y si somos conscientes de los graves efectos que esto va a producir en nuestra tierra?
Bueno, lo que tenemos claro, y todo partido tiene lógicamente una obediencia interna y a su dirección, todos los partidos nacionalistas y los no nacionalistas, que el Partido Socialista, y lo hemos hecho junto, por ejemplo, a la patronal, junto a los sindicatos, y lo hemos hecho en Canarias, los acuerdos los quiere tomar por consenso, ¿no? La medida que se acaba de anunciar en el Pacto con Sumar sabemos que no es sencilla. Ahora bien, la media de las horas trabajadas por los españoles y por los canarios se aleja o se acerca a la media que tienen los países del entorno de España con un crecimiento económico semejante, y hablo de Alemania, hablo de Italia, hablo de Francia, que tenemos más horas trabajadas que esos países. Hay 9 millones de españoles, y entre ellos muchos canarios, que están por encima incluso de lo que es en estos momentos los parámetros que establecen el máximo de horas a la semana de carácter laboral. Y luego ha habido conceptos que yo creo que el tiempo ha demostrado que eran fallidos. No es verdad que subir el salario mínimo interprofesional iba a llevar consigo un mayor paro. Hoy estamos viendo los datos de la EPA. No era verdad, y aquí fue clave la unanimidad, la mesa tripartita, sindicatos, patronal y gobierno de España, que la reforma laboral iba a traer más podredumbre, porque fue justamente todo lo contrario, ¿no? Y por tanto yo creo que sí que tenemos que ir caminando en avances sociales en ese campo laboral, ¿no? Pero además, yo creo que se pueden hacer...
La EPA destruye empleo, ¿eh? Hoy la EPA destruye empleo. Yo digo porque no sé qué dato le ha llegado. Destruye empleo la EPA este trimestre, ¿eh?
Sí, lo que estoy diciendo es que tenemos un mantenimiento, porque estamos en un 15%, está claro que hay una situación económica, ya lo decía desde el principio, en el que se ralentiza el crecimiento, ¿no? También hemos tenido unos meses de un crecimiento altísimo.
Pepe.
Sí, buenos días, don Ángel. Estaba repasando algunos de los datos. Por ejemplo, ayer en la rueda de prensa, tanto el presidente como el vicepresidente, aunque el que más incidencia hizo fue el presidente, de que ustedes no le habían dado ni siquiera los 100 días, los de la oposición no le habían dado ni siquiera los 100 días a todo lo que se habían enfrentado en estos 100 días. No sé si con esto lo que se pretende es acallar a los que hacen de oposición, o si por el contrario lo que se trata es de ver aquí que hay que darle un margen de confianza. Esa sería mi primera pregunta. Y después, don Ángel, a lo largo de todo este tiempo hemos visto cómo no se ha puesto sobre la mesa ninguno de los asuntos que en este momento nos preocupan. Por ejemplo, la inmigración. Fíjese que hay dos posturas diferentes y casi opuestas. La del señor Marlaska, de todo va bien, y la del señor Escrivá, que dice que va a adelantar esos 50 millones de euros para la inmigración. Don Ángel, que ya estaban en enero, que estaban gobernando ustedes. ¿Qué pasa, que ahora nos dan esos 50 millones porque no estaba previsto que nos lo dieran a pesar de estar en los presupuestos?
No, contesto a las dos cuestiones. La primera, nosotros nada más llegar ayudamos al gobierno de Canarias en aquel fin de semana en el que tuvimos el primer incendio, y contacté directamente con el presidente del gobierno, y a la inversa, se quedó el director general de emergencia y colaboramos de manera cerrada para una situación sobrevenida. Y luego sí que hubo cuestiones que obligaron a manifestarse. Vamos a ver, que este gobierno actual, frente a lo que también prometió de adelgazar la administración, haya sido, sin ningún rubor, el que más cargos públicos haya tenido de toda la historia frente al gobierno anterior, hasta 50 personas más, obligaba a que la oposición tomara partido. Y cuestiones que hasta ahora habían sido consensos, o al menos máximos consensos posibles, y hablo por ejemplo del administrador de la Radio Televisión Canaria, que es un excelente profesional, Paco Moreno, en el que yo como presidente me senté con todos los grupos políticos, con todos, para acordar un nombre, y recuerdo que fue votado sin voto en contra, y resulta que ahora llevan un decreto ley que no hablan con la oposición, y no lo conocemos por los medios de comunicación, como podemos quedar callados. A pesar de todo ello, y ahora enlazo con lo segundo, que es la inmigración, el Partido Socialista en la oposición ha firmado un acuerdo con respecto a la inmigración con el resto de los partidos políticos y el presidente Clavijo. Hemos hecho aportaciones, y entre ellas le hemos dicho que también hay responsabilidades del gobierno de Canarias como los menores no acompañados, que hay que ser igual de crítico con el gobierno de España cuando hace las cosas mal, como también hay que hacerlo con el gobierno de Canarias o las comunidades autónomas cuando también lo hacen mal. Y no es de recibo, por ejemplo, que en el Hierro llegaban muchísimas personas, 1,000 personas en uno o dos días, a inmigrantes. Los mayores salían inmediatamente por parte del gobierno de España, por tanto se hacía bien, y había 300 menores en una isla de 7,000 habitantes. Y quien tiene la competencia para redistribuir los menores entre sus islas es Canarias, y quien tiene que exigirle a Madrid y al resto de las comunidades, a Madrid la respuesta a la inmigración de mayores y al resto de las comunidades que ayuden con los menores, es el actual gobierno de Canarias.
Por cierto, Ángel Víctor, ¿le parece delicado la reacción que se está produciendo de algunos alcaldes, algunos consejeros, presidentes de comunidad sobre la derivación de inmigrantes a la península?
Indudablemente, y a eso iba. Es el momento de exigir claramente a Manuel Domínguez que se posicione, pero claramente. Lo que no puede ser es que se le exija al gobierno de España que haga lo que tiene que hacer, que es derivar a otras comunidades, a inmigrantes, y luego salga en tromba el Partido Popular a decir que eso les va a provocar llegada de enfermedades, o por ejemplo lo que ha dicho el alcalde de Madrid, que es un mensaje claramente que llama a la xenofobia, diciendo que esto es un problema para la convivencia. Eso es un error. Y tiene que salir Manuel Domínguez diciendo, si está de acuerdo en que los menores y los mayores que llegan en pateras y cayucos sean redistribuidos como tiene que ser en justicia por la Unión Europea y por el resto de los territorios españoles, o si comparte lo que han dicho sus compañeros del Partido Popular. Y para que quede claro su posición, tiene que retratarlo. Tiene que decir claramente que no comparte los posiciones, los posicionamientos del Partido Popular.
Y volviendo a la pregunta que le hacía Pepe Moreno, ¿usted está más con Marlaska o más con Escrivá de que tenemos una situación crítica y por eso se declara la emergencia migratoria? Porque claro, después de escuchar a Marlaska parecía que todo iba fenomenal.
No, yo tuve que dar una respuesta como gobierno de Canarias en el año 20 a una situación mucho más grave que la actual, ¿eh? Es verdad que ahora están llegando más, pero automáticamente salen a la península. En el año 20 no salían, lo impedía el COVID. Pero es que además no había instalaciones. Tuvimos que abrir hoteles, como ahora se va a hacer en el resto del territorio español. Utilizar las instalaciones del gobierno de Canarias educativas, porque no había clases. Tuvimos que abrir centros deportivos. Y ocurrió lo que ocurrió en el muelle de Arguineguín. Y quien dio la cara, lo dije con claridad, aunque fuera para partírsela, fue Escrivá. Tuve y tuvimos broncas con él. Yo recuerdo verme a su lado cuando se presentó el Plan Canarias diciendo que si pretendía el ministro o el gobierno de España que todos los inmigrantes se quedaran en Canarias, la sociedad canaria se iba a revirar. Recuerdo perfectamente mis palabras, se iba a revirar. Y eso no ha ocurrido, no está ocurriendo. En estos momentos se está buscando ampliar instalaciones en el resto de España para 11.000 inmigrantes que han llegado a Canarias. Se han llegado cerca de 30.000 y quedan 4 o 5.000 que los demás no están en Canarias. Y lo que no puede ser es que cuando justamente lo dice el ministro, salgan comunidades del PP, salga Isabel Díaz Ayuso, salga el alcalde de Madrid, Almeida, salgan también alcaldes de otros lugares diciendo que se llevan el tifo y enfermedades, y no aparezca el Partido Popular de Canarias.
Yo creo que se ha fracasado, perdón, Ángel Víctor, esperando por la voluntad, por la solidaridad de otras comunidades autónomas, de otros alcaldes, etcétera, y que eso o es por ley o no será, pero bueno, eso es una opinión mía personal. Pero sí quería preguntarle.
Totalmente de acuerdo, Jaime, además lo dije de manera reiterada en la legislatura anterior. Y ahí están las hemerotecas de la COPE, si quieren, en el que decía, esto solo se soluciona con un cambio legislativo. Pero hay que ser conscientes.
Está claro que si nos por
en estos momentos
esto
es imposible.
Esto ha fracasado.
En estos momentos es imposible porque tenemos un gobierno en funciones y además tengo que decir que es una competencia autonómica, con lo cual se debe hacer en concordancia con la comunidad autónoma. Porque si no habrá comunidades que vayan al Tribunal Constitucional, ¿no? No es sencillo.
Pero retomando lo que comentaba Mayer, en las dos, digamos, lecturas de Marlaska y de Escrivá, ¿hace falta o no hace falta que el Estado ayude, que haga más aquí en Canarias?
Bueno, que es indudable, yo también lo he dicho en todo este tiempo, faltó al comienzo una coordinación mejor, lo llegó a decir Pedro Sánchez en el Parlamento Español, pero luego se dieron las respuestas y se está dando la respuesta por parte del gobierno de España. Hay otros gobiernos en otros países de Europa que dejan a la inmigración irregular en los territorios fronteras. Cuando se habla que no quieren convertir Canarias en Lampedusa, nunca ha habido ese riesgo, porque ha habido un gobierno que, aunque tuvo las dificultades con el COVID, deriva a los inmigrantes, porque si no tendríamos en Canarias 60 o 70 mil inmigrantes, que son los que han llegado en estos años, 60 o 70 mil. En la isla del Hierro habría mucho más inmigrantes que población en la isla, y eso no ha ocurrido. Eso es así. Otra cosa es que exijamos que los ministerios hagan las cosas de manera más rápida o que haya ministros, y yo, por ejemplo, también estaba muy contento con Escrivá, con el que tuve mis diferencias, pero reconocía que siempre daba la cara. Y también entiendo que Marlaska tiene una estrategia como ministro del Interior junto al resto de los ministros de Europa importantísima.
Ahora Escrivá es bueno.
En cualquier caso, vuelvo a repetir que la clave, y es donde nos estamos poniendo énfasis, es hay dos graves problemas. Uno es el pacto de asilo y migraciones, y el camino está siendo tortuoso, porque si los demás países de Europa, pues lo que están haciendo, las últimas afirmaciones en Alemania son muy preocupantes, cerrando las puertas a la inmigración que llega a Alemania. Pues van a bloquear la inmigración que sale de España o que pretende salir de España, porque es que la mayoría quiere ir a Bélgica, a Francia, porque son francófonos, porque hablan francés, porque quieren estar con sus familias que ahí están, ¿no? Si se cierran las fronteras, tendremos un problema como país, que hoy tenemos un problema como autonomía, ¿no? Y luego, la otra cuestión, son los menores no acompañados.
Claro, pero de todas maneras.
No acompañados
Señor Ángel Víctor, la situación es que ahora vienen esos 50 millones para inmigración, que no solo le quería preguntar por inmigración, que yo tenía otras preguntas aquí también previstas, como por ejemplo, oiga, nadie nos preguntó a los ciudadanos si el voto para el Partido Socialista iba también implícito un voto de la amnistía. Pero en cualquier caso, los 50 millones, ¿por qué no lo reclama? Fíjese que está puesto los presupuestos generales del Estado, que desde enero hasta mayo, que se celebran las elecciones, se podían haber pedido. ¿Por qué no vienen antes? ¿Por qué nadie los reclama antes esos 50 millones, que además son para atender a los menores que se quedan en Canarias y que no se pueden y que no son transferidos a ninguna otra comunidad autónoma?
Yo le respondo, esos 50 millones del año 23 y otros 50 millones del año 22 fueron gestionados por el gobierno de Canarias anterior, los dos, porque no estaban en los presupuestos. Son dos enmiendas a los presupuestos, por Nueva Canarias la primera y, si no me equivoco, por Compromís. No recuerdo si también la presentó Coalición Canaria, pero fueron enmiendas que se trabajaron con Noemí Santana, conmigo de presidente, con el gobierno de Canarias anteriores. Y son partidas que no están en los presupuestos de manera ordinaria, porque es para, porque así lo exigimos nosotros de entrada a Escrivá para menores no acompañados. ¿Por qué? Porque la cuantía que en un año tiene que acometer Canarias para menores no acompañados inmigrantes está por encima de esas cantidades.
Pero nosotros ponemos más nosotros que lo que pone el Estado, ¿no?
Sí, las cantidades en el año 21 ya fueron insuficientes porque no había esas cantidades y por eso tuvimos que pelear en que tuviésemos 50 millones en el 22, pues no, se nos descuadraban las cuentas y se van a descuadrar de manera clara en el año 23. Va a estar muy por encima de esa cantidad. Es cierto, luego hay otras cantidades, por ejemplo, que viene con empresas públicas, con los 13 millones, pero está claro que para el presupuesto del 24...
Entonces estos son otros 50 millones, estos son no están, porque si...
Los 50 millones que acaban de aprobar el Consejo de Gobierno,
¿sí?,
son los que están en el presupuesto del 23, incluido por una enmienda.
No, pero usted no lo reclamó.
O sea, pero de momento lo que tenemos son 50 millones por año, ¿no?
Yo hice el convenio. Porque es que había que hacer un convenio para esas
conferencias. No habían venido las perras, no habían venido.
Segundo, pero las perras tienen un año para llegar. Si realmente nos da igual que vengan en octubre que en diciembre, porque ese gasto tú lo vas a ir acumulando a meses y luego ya tienes el ingreso asegurado. El problema es que había que hacer un convenio, que ese convenio nosotros pedíamos que fuera exclusivamente para menores, porque el ministerio quería incluir también a mayores, incluso quería meter temas educativos. Nosotros estábamos dispuestos a una parte que fuera para temas educativos. Pero eso lo conseguimos nosotros peleando duramente con el ministerio, con los distintos ministerios de España, ¿no? Y el dinero está asegurado, como están aseguradas las transferencias que están en el presupuesto del 23, vendrán todas.
Lo dejamos aquí porque nos dicen, presidente, que lo están esperando en la COE, y a los empresarios no es bueno hacerlos esperar, ¿eh?
Muy bien, no pasa nada.
Gracias, Ángel Víctor Torres, un saludo.
Bueno, a ustedes.
8:42.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas, frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com. Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Te regalo vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besai Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estábamos haciendo aquí números. Si tenemos 4.200 menores a 3.000 euros al mes por 12, pues te sale que nos gastamos en Canarias 150 millones en la gestión de los centros de menores inmigrantes. Y si el Estado solo nos da 50, bueno, decía Pepe, un poquito más, que da otro ministerio. Sí, pero vamos, un tercio al final. Tercio. Lo demás lo pagamos nosotros. José Cristóbal, ¿los números de la EPA qué?
Venga, dos cosas. Una, primero, aclarar a todos los oyentes lo que es esto de que los canarios trabajan más horas, ¿no? Lo que están pasando tanto PSOE como Podemos, o sea, Ángel Víctor y Noemí en estos momentos, que tienen, escuchan, parece que en el mismo programa de radio, ¿no? Son unas declaraciones que se hicieron de Comisiones Obreras en las que comentaron cuáles son las jornadas pactadas en Canarias y en el resto. Aquí son 1.780 horas y a nivel nacional son 1.750. ¿Por qué son más las horas pactadas en convenio? No es que se trabaje más. Las horas pactadas, porque estamos en el sector servicios en Canarias, mayoritariamente ocupado por factor trabajo. Si tienes un mayor peso del sector industrial, el trabajo que necesitas para una unidad de producto es menor que necesitas en un hotel o en un comercio. Dicho eso, que es lo que parece no querer entender las medidas que nos rebajan la jornada de trabajo, nos incrementan los salarios, tiene un efecto directo en aquellas economías como la Canaria, mucho peor con incremento de coste al que tienen en otras economías más industrializadas. Eso es lo que hay que pedir a esta gente, coño, que estudie un poquito y que lea las cosas. Segundo, EPA, ¿se destruye empleo en el tercer trimestre en Canarias? O sea, no se crea empleo. O sea, es que yo no sé dónde escuchan las cosas. Se destruyen 1.300 puestos de trabajo en el tercer trimestre. Es cierto.
Pero no porque haya que... más, no porque haya más gente.
No, que porque haya más gente.
Sí, ha aumentado la población, por eso le pregunto a José Cristóbal.
No. Se destruye empleo, no estoy hablando de paro, ¿eh? Se destruyen puestos de trabajo netos. Hay 1.300 personas trabajando menos que las que había en el trimestre anterior.
Ya.
O sea, que han perdido su puesto de trabajo. ¿Pero por qué? ¿Y dónde lo pierden? Básicamente en el sector servicios. Uh-huh. Está claro que si al final de verano afloja la temporada turística, ¿no? O vemos ahí que hay cierto, ahí se ve una cierta destrucción de empleo, ¿no?
Yeah.
Lo realmente curioso es que a nivel nacional se crea empleo.
Uh-huh.
Y de una forma importante, cuando realmente debería ser al revés, porque el impacto de la finalización de la temporada de verano es más brusca a nivel nacional que aquí es un poco más tenue, ¿no? Bueno, la tasa de paro sí baja, que igual es a lo que te refieres a eso, Pepe.
Sí, sí.
Porque los activos bajan. Porque las personas en búsqueda de empleo se reducen. Y eso nos lleva a lo que hemos hablado otras ocasiones, que la gente no quiere trabajar.
Uh-huh.
Eso quiere decir que las personas que no buscan empleo de una forma activa se han reducido. Y si son menos los que buscan empleo, la tasa de paro baja no porque encuentres empleo, sino porque hay menos personas buscándolo.
Uh-huh.
Yo creo que esas son las dos grandes cosas que se pueden decir de...
Oye, resumen de corte, ¿eh? Vamos. Resumen de corte. Déjame que escuchemos unos consejitos más y seguimos.
Sí.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
¿Hacemos plan? ¿Propuesta? Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Compramos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión, tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito. Cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como comentábamos hace un momentito con Ángel Víctor Torres, con el expresidente de Canarias, se está armando un revuelo importante en comunidades de la península donde son derivados los inmigrantes, los adultos, ¿no? Nos hemos hecho la pregunta de en qué condiciones quedan esos inmigrantes cuando llegan a la península, si siguen en un centro como los que tienen aquí de acogida, o si se quedan en la calle. Vamos a salir de dudas con Mar García Navarro, que es la responsable territorial de AXEN en Canarias, que es una de las ONG que gestiona estos centros de acogida. Ellos tienen 7.000 plazas, 3.000 en la península. Mar, buenos días.
Buenos días. Permítame, yo actualmente, yo he sido responsable territorial de AXEN en Canarias. Actualmente soy adjunta al responsable territorial de AXEN en Extremadura.
Ah, vale, vale. Bueno, pues le agradecemos de todas formas que nos atienda, porque sí, seguro que usted nos lo puede explicar, porque además tiene la ventaja de que ha estado en los dos lados, con lo cual es pues más interesante, gracias, todavía, sí. Marc. Marc, ¿en qué condiciones se quedan los inmigrantes que mandamos a la península?
Las personas que, mire, actualmente debido a por una orden ministerial y debido al alto número de personas que están llegando a Canarias, efectivamente están siendo derivadas a Península de una manera muy rápida, quienes llegan a las costas canarias. Nosotros concretamente en AXEN para esta emergencia contamos con más de 7.000 plazas y en Península con 3.000 plazas. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Que son derivados en el momento actual de una manera muy rápida. Hay personas que solamente pasan unos días en los centros de Canarias y pasan a península a distintos tipos de recursos, actualmente se están habilitando desde hoteles habilitados específicamente, recursos, centros, plazas que ya teníamos en funcionamiento, que se están pudiendo destinar a la emergencia, de tal forma que están el periodo de tiempo necesario para atender sus necesidades específicas. Lo primero, la primera atención, básicamente, aunque ya se ha dado en Canarias, pero al ser una derivación muy rápida, empezamos a hacer también esa primera acogida, esa primera atención.
O sea, que no se quedan en la calle, entonces, ¿no?
No se quedan en la calle, van a recursos de acogida.
Y otra pregunta que nos hacíamos, ¿cuánto tiempo pueden seguir en esos recursos?
Mire, actualmente esto es flexible. Fíjese que se están abriendo o estamos abriendo plazas de una forma muy rápida. Mínimo van a estar, pues eso, entre un mes y dos meses, que sepamos, hasta el día de hoy. Pero no le puedo decir una fecha, un tiempo, porque se está estableciendo conforme a las necesidades. Todo esto, el número de plazas, las ubicaciones, el tiempo que van a poder permanecer, nos viene dado de parte del Ministerio de Inclusión, que es el encargado, es el competente, la entidad competente en la materia. Nosotros lo que hacemos es trabajar el trabajo directo, la gestión del trabajo directo con los usuarios.
O sea que si quieren seguir ahí, pueden seguir.
Pueden seguir porque, normalmente llegan a los centros y en los centros de península rápidamente nuestro trabajo es hacer una primera atención en la que se facilita información, en la que se detectan las necesidades y en función de eso el sistema de trabajo hace, pues que bien sean derivados a recursos de protección internacional, sí, han manifestado que quieren ser solicitantes de protección internacional. Si se ha detectado alguna vulnerabilidad específica por una cuestión de salud física o salud mental, son derivados a recursos más estables. Si los usuarios que acogemos en península, si manifiestan que tienen familia, se planifica y se facilita la reunificación familiar, ¿de acuerdo? Es decir, que hacemos un trabajo en el que casi lo que vamos a hacer es derivar, pero de una manera con un poquito más de tiempo.
¿Y si no, Mar?
En caso de que no ni haya redes familiares, manifiesten querer solicitar protección internacional, para ello en península tenemos ya también tenemos un recorrido en la coordinación con otras entidades. Tenemos las plazas para personas migrantes vulnerables que también pueden estar un tiempo. Y actualmente, por ejemplo, en el caso le hablo de Extremadura, pero igual se está haciendo en otras comunidades autónomas, se trabaja pues con las distintas administraciones. En el caso de Extremadura estamos en contacto permanente pues con la Junta, con las administraciones locales y a partir de ahí realmente es muy, muy, muy difícil que no haya un recurso para cada uno de los chicos que vienen. Jugamos con que tenemos un poco más de tiempo para escuchar, para saber la situación de cada uno de ellos y para hacer las derivaciones oportunas.
Mar, le agradecemos que nos haya atendido. Como nos explicaba, ahora es la Junta en la dirección de AXEN en Extremadura, pero estuvo... ¿Cuánto tiempo, Mar, de responsable en Canarias?
Dos años.
Sí, pues seguiremos en...
relativamente poco tiempo, hasta unos meses solamente.
Pues Mar, muchísimas gracias por la información y seguimos en contacto, si le parece. Un saludo, Mar.
Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues ya ven ustedes que se están derivando, Jaime, a todos los inmigrantes que se pueda a la península, y allí también son acogidos, y dice Mar que como mínimo 2 meses. Claro, dos meses donde tienen pues su cama asegurada y su comida, ¿no?
Ya, yo de todas maneras lo que pensaba es que esa gente llegaba a la península y un poco tomaban conciencia desde ese centro y luego se buscaban la vida.
Pero teniendo en cuenta que en un altísimo porcentaje lo que hablan es francés, los que están en el camino de Francia.
Claro, por eso te iba a decir.
España es como la segunda parada después de Canarias, pero van para Francia, no todos, pero muchos.
Pero ayer veía yo un reportaje, Jaime, en donde una persona llegaba un recurso de esos en la península y hablaba un perfecto español, porque ya llevaba algún tiempo aquí, y además, yo qué sé, se les da muy bien el tema de los idiomas y aprenden rápido y hacen esas traducciones, pero yo es que a mí me da la sensación de que estamos haciendo o procurando que ese efecto llamada tenga plena vigencia.
A ver, que se me quedó aquí un cortito de la entrevista con Ángel Víctor Torres. Guayasén dice, buenos días, estoy de acuerdo con Ángel Víctor, tanto que decían de que iban a bajar los impuestos y cambian de opinión, pero también su jefe, Sánchez, dijo que jamás pactaría con separatistas ni con etarras, ni daría amnistía a nadie, y míralo, con tal de seguir cuatro añitos más, se baja los pantalones, dice Guayasén en nuestro... Bueno, y eso lo dicen varios oyentes más, con otras palabras, pero lo dicen, el actual pacto no baja el IGIC, no cumple su promesa electoral. Su jefe es experto en esto. Dijo, no pactaré con Bildu y va a pactar con los independentistas también. Bueno, ¿nos vamos, Pepe?
Que nos vamos, pero si no son las 9, ¿cómo va a ser eso, Mayer?
A ver, fíjate, está cambiando la frase últimamente. Antes era, ya son las 9 y ahora es, no son las 9.
No son las 9. Yo estoy viendo el reloj desde aquí.
¿De aquel lado? ¿Se lo estás viendo?
Y ese no da las 9.
¿Está viendo el reflejo?
No, ese no tiene las 9.
Él tiene el reloj en la pupila.
Un par de minutos. Por Dios, es que... No.
Me tienes despistado, estás viendo el reflejo.
Estamos a jueves ya y nadie ha superado la frase de Mayer esta semana de la peladilla. Si te la comes en Navidad, le quitas importancia.
Pero...
Nos queda el viernes para superar eso.
Lo siento, pero no son las...